La empresa Las Garzas Blancas, sociedad anónima, comunicó a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ayer, en el día de ayer, se iniciaron las obras de construcción del puente circular que se instalará sobre la Laguna Garzón. La Dinama había otorgado hace pocos días la autorización ambiental que estaba pendiente. El matutino de La Diaria, que es quien da hoy esta noticia, recuerda que lo que se va a construir es un puente circular de material que contemplará, además de las vías para la circulación de automóviles, veredas para los peatones, veredas en las que se podrá caminar por un lado y al mismo tiempo permanecer. Están previstas zonas parecidas a plazas para contemplar justamente el paisaje. La firma Las Garzas Blancas, sociedad anónima del empresario argentino Constantini, pondrá $11.688.000, mientras que el ministerio aportará $1.800.000. La obra fue diseñada por el arquitecto Rafael Viñoli. Los cálculos en un principio indicaban que el proyecto costaría menos de lo que ahora se maneja, pero los cambios que se introdujeron al proyecto debido a las exigencias ambientales obligaron a aumentar justamente el monto que está en juego. Constantini lo asumió, pero pidió que a cambio se le exonerara de impuestos. El puente está destinado a facilitar la conexión entre Maldonado y Rocha, una zona en la que en los últimos años se han multiplicado los desarrollos inmobiliarios con fondos del exterior. Entre ellos, el del propio Constantini, que tiene allí un proyecto de barrio privado de 240 hectáreas y que está ofreciendo a compradores europeos y estadounidenses. Recuerden, hasta ahora el cruce sobre la Laguna Garzón se hace en balsa. Para llegar por vía terrestre desde José Ignacio se debe realizar más de 30 kilómetros por carretera por la Ruta 9 y un camino rural. Esta obra, la que ahora se viene después de 50 años de debate, es defendida e impulsada por el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo resistida por varios de los habitantes y los comerciantes de la zona. Desde la oposición, en tanto, se ha venido cuestionando el accionar del gobierno. Ayer, el ministro Enrique Pintado compareció en el Parlamento para responder justamente a propósito del tema, convocado por el diputado colorado Juan Manuel Garino, con quien estamos en línea en este momento.
Garino, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan?
Para empezar, a ver, ¿por qué decidió convocar al ministro Pintado al Parlamento por este tema puntualmente?
Yo he seguido el tema y para mí es una práctica bastante negativa el hecho de que se haya juntado entre gallos y medias noches ahí en el 2009 sin haberlo comunicado, sin haberlo anunciado previamente a nadie, el ministro Rossi, Oscar de los Santos, Artigas Barrios, el empresario Constantini, que es el principal interesado en que salga este puente, y el presidente entonces Tabaré Vázquez. Ellos se juntaron y esto fue, tuvo dos instancias, pero una fue a fines del 2008 y otra a principios del 2009, y en un convenio, sin decir a nadie, resolvieron hacer este polémico puente. Uh-huh. Una decisión política.
¿Y por qué lo ve mal justamente a el acuerdo?
Y porque en realidad uno siempre ve que hay... En política es ni lo que sucede hoy en día, ¿no? Abrimos, todos los que hacen política abrimos listas. En los 19 departamentos hay que abrir en cada departamento una lista distinta, con integrantes distintos, con referentes políticos locales distintos, ediles, diputados, etcétera. Y en ningún momento se consultó a ningún referente. Esto no pasó por un tema de consulta de las juntas departamentales, tanto ni de Rocha ni de Maldonado, y a ningún edil ni de Rocha ni de Maldonado se lo consultó por esto. Yo creo que las cosas que son justamente obras públicas tienen que tener un grado de publicidad, tienen que tener un cierto grado de conocimiento, de transparencia, de comunicación con distintos referentes. Y por lo tanto, operar así en un convenio en secreto con un empresario extranjero, me parece que es un mal antecedente.
¿Usted ha pedido información sobre el proyecto, concretamente al ministerio?
Sí, claro, ese es otro capítulo de las cosas que yo critico. Yo me entero en vías informal de la existencia de ese convenio, contrato que firmó Tabaré Vázquez en secreto con Constantini, y en el 2012 tengo que hacer un juicio al Ministerio de Transporte para hacerme el contrato. En ese juicio cito a Tabaré Vázquez y a Rossi, y cuando ya era inminente que esto se caía de Maduro, al final termina cediendo al Ministerio y me termina facilitando el polémico convenio. Pero eso también es otra cuestión que me molestó, porque desde el Poder Legislativo yo tengo que ir a pagarme un abogado, ir a un juicio, recurrir al Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo me brinde un convenio por el cual hacer una obra pública.
Bueno, ahí hay otro punto, ¿no? De qué se entiende por obra pública y cuánto de en este proyecto hay inversión privada, porque estamos hablando de que Constantini asumiría cerca del 90% del costo del puente, ¿verdad? Veía hoy, por ejemplo, declaraciones.
La obra que tú haces para modificar el baño de tu casa es una obra privada. Cuando tú modificas una calle o un puente público es una obra pública. Distinto es el escenario en donde el que financia independiente de quién pague qué, el puente es público, es una obra pública destinada a ser utilizado por todo el que pase por el puente. Ahora, tiene un grado de conveniencia desde el punto de vista económico para el Estado uruguayo, eso no me cabe ninguna duda.
Bueno, porque a eso iba, ¿no?
Es el punto que pintaba ayer, decía, miren, ojalá muchas horas y sean así, nos ahorraríamos mucha plata. Y eso es verdad, eso yo no lo niego. Si tiene un privado y pone plata, es conveniente. No sé, se me ocurre pensar en el estadio de Peñarol. Viene un gran hincha de Peñarol y dice, bueno, yo voy a poner la mitad de la plata acá por el estadio. Sería espectacular. Ojalá muchas horas sucedieran así. Pintado decía, bueno, este señor Constantini no es un filántropo, pero lo hace porque tiene un interés económico muy importante del otro lado en Rocha. Uh-huh. Y le importa muchísimo vender sus terrenos a 10 minutos de José Ignacio que a dar toda la vuelta por la Ruta 9, porque en realidad tienen valor porque están a pocos kilómetros de José Ignacio.
Pero teniendo en cuenta eso, entonces, la función del gobierno no debería centrarse, como dice, por ejemplo, hoy el diputado Daniel Casiani, del MPP, que integra la Comisión de Transporte, en que, bueno, una vez definido el tema de quién hacía la inversión, dice, a partir de lo expuesto por Pintado, que lo que hizo el gobierno fue velar por el cumplimiento de toda la normativa ambiental, como que la actuación del gobierno se limitó a eso, teniendo en cuenta, bueno, que se contaba con este apoyo económico de este inversor interesado.
La normativa ambiental no la defiende el gobierno, la tiene que defender la DINAMA y necesariamente necesitas una autorización ambiental previa. Toda obra de esas características en una zona costera necesita sí o sí de autorización ambiental previa, que la otorga la DINAMA. Eso no es un gran desvelo ni una gran preocupación, y no estaba en... Yo no lo objeté eso. Uh-huh. Tampoco objeté que es evidente que hay un beneficio económico que se lleva al Estado. Eso tampoco. Yo objeté la falta de transparencia y que no era un buen precedente hacer obras públicas, resolverlas por medio de privado, en secreto.
¿Pero para usted se debió llamar a licitación, por ejemplo?
A licitación no ha llamado a interesados de interés privado, que está previsto en la ley 17.555. Cuando un privado tiene una perspectiva de negocio o obra y tiene que recurrir al Estado para hacerlo, hace un llamado a privados para que haya otros privados que lo hagan. Lo que sucedió acá fue, mire lo que sucedió, se firmó un convenio en donde un empresario pagaba absolutamente todo el precio, y después, bueno, como que los costos se fueron aumentando, los costos del metro cuadrado de construcción de puentes se fueron aumentando, las características, al ser redondo aumentó por 3, ¿no? Por el famoso, lo que nos enseñan en matemáticas de chico, el 3,14, bueno, aumentó por, había 3 veces más metros cuadrados de puente, y pasó a tener un costo mayor. Y al tener un costo mayor, el Estado dijo, bueno, está bien, de forma arbitraria, y esta vez fueron 2 millones de dólares que le concede el Estado uruguayo, es lo que le va a pagar. Y si hubiese sido 4, 6 o 8, y bueno, sí, también de 11 millones de dólares que el Estado pague 8, bueno, el Estado se ahorra 3. Pero así me parece que en secreto, y a sola firma, las cosas no se tienen que manejar. Yo creo que es un mal precedente para cualquier otra obra.
¿Pero cree que podría haber habido otros interesados, además de Constantini? Porque en el caso de él parece muy lógico el interés, ¿verdad?, en que se concretara el puente. Eso ¿quién sí, podría haber asumido si no el costo de la obra?
Pero me parece que un puente que era, siempre hubo debates en torno a ese puente, y yo no soy ni siquiera de Maldonado ni de Rocha, pero siempre en Maldonado y Rocha este tema fue discutido para un lado y para otro. Es muy natural en los uruguayos discutir y debatir las cosas. Ahora, me parece que tener 2 juntas departamentales de los 2 lados, me parece que tener diputados y senadores referentes de Maldonado y de Rocha y no consultarlos por este tema, me parece que no corresponde. Y lo otro, la modalidad de definir una obra en secreto y sin conocer los detalles, que los detalles no tengan cierto grado público, que no haya un pliego o que no haya un llamado interesados a esto, el otro procedimiento de llamado a privados, también me parece que no es un buen antecedente. Las cosas y los detalles de una obra pública tienen que conocerse.
Garino, por último,
eso, porque son obras públicas.
Usted también le planteó a Pintado su preocupación respecto a que el puente fuera circular. ¿Por qué concretamente le hizo este planteo? ¿Qué es lo que ve allí?
Mire, yo me junté hace unos días con el entonces el que fue ministro de Transportes y Obras Públicas Colorado, Lucio Cáceres. Él es el profesor de la Facultad de Diseño Geométrico, es ingeniero, es grado 5 de esa materia. Y él me explicaba que el hecho de que sea un puente redondo implica que por la fuerza centrífuga hay que bajar de velocidad de forma muy considerable, que no se iba a poder ir por encima del 40-45 kilómetros por hora en ese puente. Y es una ruta 10, es una ruta nacional, la gente a veces en esas rutas anda a veces a 100 kilómetros por hora y va a haber riesgo de accidentes. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, en algunas curvas de la Rambla de Montevideo, que son conocidas, que si uno va rápido te tira para afuera. Uh-huh. Y el ministro, esto provocó un poco una risa de alguno que otro que estuvo allá en la comisión, pero el ministro lo reconoció en definitiva, porque dice sí, dijo que eso es verdad, que eso es un problema, y lo va a solucionar con 2 formas. Uno, que no va a pavimentar el acceso, para que sea una calle de pedregullo.
Sí, concretamente fue desafectada como ruta nacional ese tramo, ¿verdad? Y se aclaró que va a ser camino de pedregullo.
Que va a ser de pedregullo. Y después, por otro lado, él aclaró que la velocidad con la cual van a cruzar el puente no va a ser como la velocidad de un puente normal. Que esto no va a ser utilizado en sí, en ese aspecto, como un puente, sino como un paseo turístico. Y que la velocidad de cruce va a ser igual a la del cruce de la balsa. O sea que literalmente va a haber que ir a 5 a 10 kilómetros por hora.
¿Y qué opina respecto a eso?
Y bueno, no sé, me parece que es medio extraño, me sorprendí, porque hacer un puente justamente para unir 2 tramos de la ruta 10, para cruzarlo a 5 o 10 kilómetros por hora, no sé, no me parecía muy conveniente ni muy práctico. Pero en fin, yo cumplía con advertir del problema vial y de la seguridad vial que podía ser. Yo la versión taquigráfica de lo que sucedió ayer lo voy a enviar a la UNASEP, que es el órgano específico, uh-huh, en la materia. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Para qué hacemos un puente para unir 2 tramos a una ruta y en definitiva cruzar a 5 o 10 kilómetros por hora? Esperemos que nadie se equivoque y acelere de más, ¿no?
Juan Manuel Garino, diputado por Montevideo, por Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias, y como siempre, las órdenes.